الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، ونؤمن به إيمان الموقنين، ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين، ونشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات والأرضين، ومكلف الجن والإنس والملائكة المقربين أن يعبدوه عبادة المخلصين، الذي قال في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الحق، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما ندعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en su libro: y dan de comer, dan comida a pesar del apego que le tienen a la comida, al pobre, al huérfano y al cautivo. Y se sobreentiende. Y dicen: solo no os damos de comer, no os alimentamos sino por la faz de Allah, buscando la faz de Allah, buscando el beneplácito, la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. No queremos de vosotros recompensa ni agradecimiento. En esta aleya, Allah subhanahu wa ta'ala está hablando implícitamente de la intención, porque habla de una gente que dan de comer al pobre, al huérfano y al cautivo. Y en esa categoría del cautivo pueden entrar lo que en nuestros días se llaman los refugiados. Y dicen: solo os alimentamos, solo os damos de comer, por la faz de Allah, buscando la faz de Allah, buscando complacer a Allah, con la intención de complacer a Allah. Dice: la nurid, no queremos. Y la voluntad es parte de la intención. No queremos de vosotros recompensa alguna ni agradecimiento. En un hadith que todos conocéis, an Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radallahu ta'ala anhu, annahu qal: sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawwa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. En este hadith, bien conocido por casi todos los que estamos aquí, si no por todos, transmitido por el emir de los creyentes, Umar ibn al-Khattab, que ahora se ha comparecido con él, que dijo: escuché al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir: en realidad las acciones no son sino por la intención, no son sino por las intenciones. Es decir, el valor de las acciones son las intenciones con las que se hacen. Y en verdad que cada hombre, que cada ser humano, no tiene sino aquello que ha intentado, aquello en lo que ha puesto su intención. De manera que aquel cuya emigración fue hacia Allah y a su mensajero, o fue por Allah y su mensajero, su emigración habrá sido hacia Allah y a su mensajero. Y aquel cuya emigración fue para obtener algo de este mundo o para casarse con una mujer, su emigración habrá sido para aquello por lo que emigró. Este es el hadith que siempre se cita cuando se habla de la intención. El hadith es bastante claro. De manera que cada... y la palabra emigración, o el significado, el hecho en sí de la emigración, Tal vez en el contexto del hadiz se refiere, por supuesto, a los que emigraron de Meca a Medina. Pero tenemos que saber que la emigración implica no solo que te traslades de un lugar a otro, un lugar en el que no puedes practicar el din, hacia un lugar donde sí puedes practicarlo. No solo significa eso, sino que significa abandonar aquello que no complace a Allah, aquello que está dentro de la desobediencia de Allah subhanahu wa ta'ala, hacia su obediencia. Y por supuesto, si en un sitio no puedes, te vas a otro. De hecho, según el fiqh anterior a esta época, cuando todavía existía un Dar al-Islam, el fiqh dice que los musulmanes no podemos ir a la tierra de los no musulmanes. Pero nuestra situación es distinta. Nuestra situación se parece más a la situación de Meca. En nuestra situación, lo que sí puede justificar que vivamos en el seno de una sociedad que no sea musulmana, es el hecho de que nuestra actitud sea crecer como musulmanes y llamar a la gente a la adoración de Allah. Hacer el bien a la gente, no atacarlos, hacerles el bien. Crecer como musulmanes, que cuando vayamos por las calles la gente vea una luz y diga, yo quiero ser como esos. Pero para eso tenemos que ir con otra actitud. Tenemos que ser orgullosos de ser musulmanes. Esto no significa ser altivos, esto no significa ser engreídos, pero significa que nos tenemos que sentir honrados por el regalo que tenemos. Pero para que todo cambie, porque parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con un hecho muy sencillo, y es que Islam, de alguna manera, en muchas situaciones, en muchos casos, se ha quedado como un caparazón, como una forma sin contenido. Y cuando el contenido falta, la forma se hace rígida. Y cuando el contenido falta, hay gente que no entiende bien las cosas. Y hay gente que se convierte en gente intransigente, en gente rígida, en gente que no entiende lo que lee cuando lee el Corán y cuando lee la Sunna. En ese sentido, el papel de los ulamá es absolutamente importante, porque no pueden permitir lo que Allah no ha permitido y porque tienen que enseñar el Sirat al-Mustaqim. Pero yo os digo algo, la gente que puede cambiar las cosas es una gente que mira primero, que se miran primero a ellos mismos, que miran sus corazones, que purifican su intención, porque las acciones valen por su intención. Y voy a seguir diciendo algún hadiz más en este sentido. Pero que sepáis que el espíritu de la acción es la intención. Y al igual que el cuerpo sin el espíritu se convierte en un cadáver, las obras sin una intención correcta se convierten en un cadáver. Y uno puede estar creyendo que hace obras buenas, que hace el bien, cuando en realidad está haciendo el mal. ¡Qué gran sorpresa! Alguien, un hombre de conocimiento, me dijo una vez, y cuánta razón tenía, me dijo, oh fulanito, refiriéndose a mí, en el día del levantamiento habrá muchas sorpresas. Gente que tú creías que era gente del jardín, quizás los veas en el fuego. Y gente que dabas por hecho que era gente del fuego, quizás los veas en el jardín. De manera que cuidado con el corazón, cuidado con la intención. En otro hadith transmitido por Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, cuántos hadices nos transmitió, que Alá esté realmente complacido con él, que dijo, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, esto es sobre el salat, pero tiene mucho que ver con la intención, dijo, el salat de un hombre en grupo, en yamá, y eso se hace preferentemente en las mezquitas, como luego aparece en el propio hadith, es superior a su salat en su mercado, o sea, en su lugar de trabajo o en su casa. Y dice en árabe, bid'an wa ishrin, unos cuantos, unos veintitantos, pero esos veintitantos lo explican los que comentan el hadith, que es, por los que saben la lengua árabe, entre 23 y 30. Es veintitantas veces, tiene veintitantos grados más que, o sea, el salat que se hace en congregación, en una llamada, es superior al salat que un hombre hace solo, en su lugar de trabajo o en su casa, en veintitantos grados. Y esto es, continúa el hadith diciendo, porque uno de vosotros, si hace vudú, si hace la ablución, si se lava para el salat, y lo hace bien, y luego se dirige a la mezquita sin otra intención que hacer el salat, y sin que lo mueva a ir a la mezquita otra cosa que hacer el salat, esa es la condición, no dará un paso sin que Allah le eleve por él un grado y lo libre o le suprima de una mala acción. Ese hadith todos lo conocemos, lo hemos oído en infinidad de jutbas, se repite muchísimo, pero no importa todo lo que se repita porque es muy importante. Y nosotros que somos gente que nos gusta comerciar y obtener ganancia, deberíamos ser capaces de apreciar qué es lo que está diciendo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué es un grado ante Allah, subhanahu wa ta'ala? ¿Qué significa que Allah te perdone de una falta cuando no sabemos lo que será de nosotros en el último día? Entonces, está diciendo que si tú acudes a una mezquita a hacer una oración en grupo, por cada paso que das, si vas solo con esa intención, y lo que te mueve a ello es eso, y no ninguna otra cosa, y cuanto menos mezcla haya, mejor. Porque uno puede ir a hacer el salat y ya de paso va a estar con sus amigos, o va a hablar de un tema que le interesa, o ha quedado con alguien para esto y para lo otro. Todo es posible, pero cuanto más pura sea la intención, más clara será la recompensa. Por cada paso, un grado y una falta que se te elimina. Y dice, y cuando entra en la mezquita, estará en el salat, o sea, es como si estuviera haciendo el salat. Por eso es importante, ¿por qué dicen antes del Adán, del Yuma, callaos, y que hablar te estropea el yuma? Porque el yuma se considera ya parte de la oración, la jutba. Dice, y si entra en la mezquita, estará en el salat, mientras sea el salat lo que lo retiene en ella. Es decir, si tú llegas a una mezquita, haces un salat y te quedas esperando a otro, es como si estuvieras haciendo el salat, siempre que la razón por la que te quedas sea que esperas otro salat. Y siempre que no lo estropees, por algo que dice luego a continuación. Y los ángeles hacen oración por cada uno de vosotros mientras permanezca en el lugar donde ha rezado, diciendo, oh Allah, ten misericordia de él, oh Allah, perdónale, oh Allah, vuélvete a él. Los ángeles. Y dice, siempre que no moleste, y siempre que no, por decirlo de una forma que se entienda, siempre que no rompa el vudú. Si uno tiene necesidad de romper el vudú por cualquier causa fisiológica, que salga de la mezquita, que se dirija al servicio, allí lo rompa y luego lo vuelve a hacer y entra otra vez. Siempre que no moleste, que no perjudique, y siempre que no pierda el vudú dentro de ella. Es necesario recordar la importancia que tiene la cortesía con la mezquita. La mezquita nosotros la definimos como la casa de Allah. Y si realmente engrandecemos a Allah, si realmente consideramos que Allah es más grande que todo lo demás, cuando decimos Allahu Akbar, si engrandecemos a Allah, si Allah es importante para nosotros, ¿por qué no tenemos cortesía en su casa? En la mezquita hay que evitar bajo cualquier concepto, hablar de cosas mundanales. Si uno tiene que tratar un asunto de este mundo, se sale fuera o se va a otra dependencia. No lo hace dentro de la mezquita. Sinceramente, eso es así. Y no solo eso. Cuando se da el Adán, fijaos lo que es el Adán. Es que de pronto se nos olvida, porque pasamos la mayor parte del tiempo dormidos. En el Adán, Allah te está llamando a que acudas a la oración. Y en ese acudir a la oración está implicado dejar todo lo demás. De manera que tú no puedes ir el Adán, no puedes oír el Adán y seguir hablando como si no pasara nada, jiji, jajajaja. Sobre todo si hay gente que se pone a hacer sunna. Porque la gente que se pone a hacer sunna tiene derecho a poderse concentrar. Eso es importante. Otra cosa es, por ejemplo, lo que ocurre en el Yumua, que es que después del Salat hay gente que hace dos rakat. Deberíamos intentar respetarlo también. Sin embargo, la enseñanza que nosotros hemos recibido a través de la escuela del imán Malik no contempla dos rakat después del Yumua. Esos dos rakat después del Yumua se hacen preferentemente en casa. Aún así, tenemos que respetarlo. No puede ser que el yumo acabe y esto se convierte en, y perdonad la expresión, y yo soy el primero que lo hace, no es una reprimenda a otra gente. Me estoy hablando a mí mismo primero. No se puede convertir en un mercado de pronto. De manera que engrandezcamos a Allah y tengamos respeto con las mezquitas. Y purifiquemos la intención. Purifiquemos la intención, porque ahí está el secreto de todo. Y lo seguiremos viendo en la segunda parte del Jutba, inshallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة، otro hadith de Abu Huraira, que Allah se ha complacido con él. أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. En este hadith صلى الله عليه وسلم dijo: en verdad Allah no mira vuestros cuerpos ni mira vuestras figuras, vuestras semblanzas, vuestras apariencias, vuestras formas, sino que mira vuestros corazones y vuestras acciones. No solo los corazones, vuestras acciones. Los corazones y las acciones están unidos. La intención es inseparable de la acción. En otro hadith, el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: un siervo hace una serie de buenas acciones. Entonces los ángeles ascienden llevándolas en unas hojas selladas y las ponen ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah dice: arrojad esta página, porque Él no quiso con lo que contiene, es decir, con las acciones que esta página contienen, él no quería mi faz, no buscaba mi faz, dice Allah subhanahu wa ta'ala, no buscaba mi complacencia. Y luego llamará a los ángeles y les dirá: sin embargo, escribidle tal y tal acción, escribidle tal y tal acción. Y los ángeles dirán: oh Señor nuestro, Él no ha hecho nada de eso. Y Allah dirá, subhanahu wa ta'ala, ciertamente, pero lo intentó. Tuvo la intención de hacerlo, subhanahu wa ta'ala. Es decir, Allah nos recompensa por acciones que no llegamos a realizar solo por haber tenido la intención de hacerlas. Pero la condición con Allah siempre es la misma, que sea verdad, porque Allah no lo puedes engañar. Allah te recompensa por algo que tú quieres hacer y luego no lo llevas a cabo por cualquier razón que sea, porque no puedas, o porque incluso te debilitas en esa intención, pero basta que lo hayas deseado con sinceridad, Allah te recompensa. En otro hadith, Sallallahu alaihi wasallam dijo, la gente son cuatro tipos. Un hombre al que Allah, subhanahu wa ta'ala, le da conocimiento y riqueza, las dos cosas juntas. Un hombre al que Allah le da conocimiento y riqueza. Y él actúa de acuerdo con su conocimiento en su riqueza. Es decir, dispone de su riqueza de acuerdo con su conocimiento. Entonces hay otro hombre que dice, si Allah me diera lo mismo que le ha dado a él, yo haría lo mismo que él hace. Y ambos hombres, dice el hadith, son iguales en la recompensa. Y otro ejemplo, un hombre al que Allah le da riqueza, pero no le da conocimiento, de manera que se comporta a ciegas y usa su riqueza según le dicta su ignorancia. Y hay otro hombre que dice, si Allah me diera lo que le ha dado a él, yo haría lo que él hace. Y esos dos son iguales, pero no son iguales en la recompensa, sino en la carga que supone esa acción. Y se ha transmitido entre las historias que contaron los ulamá de la gente del libro, lo que en árabe se llama al-israiliyat, como si dijéramos en español las israeliadas, que un hombre, se supone que un hombre de los hijos de Israel, pasó en un momento en el que había una hambruna entre su gente. Pasó junto a una duna de arena y se dijo a sí mismo, si esta duna de arena fuera comida, ojalá y esta duna de arena fuera comida y yo la pudiera repartir entre la gente. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le inspiró al profeta de esa gente que le dijera a ese hombre, Allah ha aceptado tu sadaka y ha agradecido tu buena intención y te ha dado la misma recompensa que si lo hubieras hecho realmente. Fijaos en la importancia de la intención. De manera que aquel que ponga la intención de hacer una buena intención realmente y luego por cualquier circunstancia no llegue a hacerla, Allah se lo escribe como una buena acción. En otro hadith, aquel cuya intención, este es un hadith que completa lo anterior de alguna manera, aquel cuya intención sea este mundo, Allah pondrá la pobreza entre sus ojos. Y cuando se separe de este mundo, se separará con más anhelo todavía por él. En la situación en la que más anhelo tuvo por este mundo. Sin embargo, aquel cuya intención sea el ágira, sea la otra vida, Allah pondrá riqueza en su corazón y le resolverá las cosas, y cuando se separe de este mundo se irá de él con absoluto desapego. Las intenciones, la sinceridad, es lo que da valor a las obras. ¿Cuántas, dijo uno de los salaf, de la gente de la primera comunidad, de los primeros tiempos, cuántas obras pequeñas la intención las hace grandes? ¿Cuántas pequeñas acciones La intención las convierte en grandes acciones. ¿Y cuántas grandes acciones la intención las convierte en pequeñas acciones? Y Umar ibn al-Khattab, y casi terminamos la juzga como la empezamos con un hadith suyo, dijo, que Allah esté complacido con él, la mejor de las acciones es cumplir con aquello que Allah ha hecho obligatorio, ha hecho preceptivo. Luego es ser escrupuloso en relación a aquello que Allah ha hecho ilícito, ha hecho haram. Y luego sincerar la intención en lo que tiene que ver contigo y con Allah. Y no nos olvidemos, a Allah no lo podemos engañar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad ala nabiyyin tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kuradu wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ra'aibu wa husnu al-khawatim wa yustasqa al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi.